La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es
Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.
Bueno, y con ese clásico de clásicos, le doy la bienvenida a nuestros oyentes a una emisión más de Capitalinos. Quiero saludar a la mesa de trabajo, a mis compañeritos, a los caballeros de la mesa redonda. Mauro, buenas noches.
Juli, ¿cómo estás?
Bien, bien, mucho frío, ¿no?
¿Qué presentación tan sexy el día de hoy?
Esa presentación me hizo acordar de un compañero de nosotros.
Pero sí o no, no puede ser serio.
Ah, sí.
Fue una presentación típica de Jonathan.
Sí, muy, muy típica. Bueno, buenas noches, señor Diego.
Hola, Juli, ¿cómo vamos? Un saludo a todos nuestros oyentes y a mis compañeros acá en la mesa.
Alejo.
Hola, Juli. Hola, queridos oyentes, ¿cómo están?
Bien, él también es un hombre muy serio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, claro, se sabe.
¡Pone la alegría a este programa!
La alegría.
La alegría, el swing. Bueno, les cuento que en esta emisión de Capitalinos daremos a conocer a nuestros oyentes un deporte poco común, de pronto que acá en Colombia no tiene como mucha trayectoria, aparentemente ya lo veremos más adelante, y es la esgrima. Hablaremos un poquito de su historia, reglas, dónde practicarlo, y como siempre pues tendremos nuestras secciones habituales. Entonces, Dieguito, por favor, recuérdanos las redes sociales.
Claro que sí, Juli, no olviden entonces seguirnos en VD Radio, donde pueden encontrar todas las emisiones de Capitalinos, dejarnos sus comentarios, conocernos, hacernos preguntas, todo lo que ustedes quieran. Y también pues en nuestra cuenta de Instagram, ¿no? La famosa cuenta de Instagram.
Que es Capitalinos,
Capitalinos con K, porque con C
ya estaba.
La actualidad, la opinión y el debate tienen su espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, y para ponernos en contexto, efectivamente con la esgrima, Mauro, el querido Mauro, el tío Mao, el de la sabiduría, nos va a contar un poquito de la historia.
Del baúl de la sabiduría.
Nuestro Jedi.
Bien, me gusta esa. Bueno, sí, señores, les voy a contar un poquito de historia hoy referente a la esgrima. Bueno, les cuento que la esgrima tiene sus orígenes en la Edad Media, cuando la espada se utilizaba para romper armaduras y todo el cuento de los caballeros de esa época. Bueno, pero con la llegada paulatina de la pólvora, las armas de fuego fueron desplazando poco a poco a esas espadas y las fueron llevando como a ser utilizadas como armas de ataque y defensa. Y bueno, van siendo reemplazadas, más enfocadas como hacia el deporte y hacia el entretenimiento y la competición. Ya como deporte como tal, se dice que se originó en España con la famosa espada ropera. La espada ropera hacía parte del vestuario de las personas de la época. Tanto hombres como mujeres la usaban. Les estoy hablando aproximadamente del año 15, del siglo 15.
Yo sí dije, voy al año 15, ¿cómo así?
Aclarar ese punto, por favor.
Datos del año 15, o sea,
pues, es el tío Mao.
Mauricio ya había nacido.
Sí, obvio, ahí sí ya comenzaba, estaba en su
contemporáneo con el deporte.
Su adolescencia, yo creo que esa época era adolescente.
Fiables. Bueno, corrijo, del siglo 15. Sí, me hicieron perder la inspiración en la que andaba. Sí. Bueno, les contaba que alrededor del siglo 15 se originó en España esta práctica, donde aparecen los primeros tratados donde se establecen las pautas para la práctica de esta actividad, porque no era como un deporte como tal en sí. Más o menos alrededor del año 1472 y en el 73 se dan estos acuerdos de la práctica.
O sea, Mauricio, que podemos decir que en unos tres siglos, ya, por ejemplo, la pelea con puñaleta o con patecabra que vemos tanto acá en Bogotá, sí, puede pasar también a ser deporte
pero
olímpico.
Era más clasuda, ¿no?
Claro, pero
Claro, porque si en esa época
con un toque más deportivo,
era normal que cada uno cargaba su espada y si tenían algún inconveniente con otra persona, pues sacaba cada uno
su
espada.
Sí, eso era como sacar la cédula. Y se batían a duelo. Sí,
como claro. Pasa, por ejemplo, acá también.
En el monumental estadio de la Caracas, de San Victorino.
Monumental estadio.
Bueno, continuamos. En el siglo XVI se introduce esta práctica en Italia y allí se popularizó en Europa y especialmente en Inglaterra y en Francia. Ya en el siglo XIX fueron prohibidos los duelos, esas prácticas que yo les contaba anteriormente, y la esgrima se empieza a enseñar solamente con fines deportivos, e implementando ya el nombre de tirador. Ya más adelante les contaré que es un tirador.
Sí, no se me mete en mi sección.
Eso tiene múltiples significados.
No se me mete en mi sección, muchas gracias.
No, sí, por eso les ando una pausa, querido compañero Diego.
Sí.
Igualmente el implemento de guantes, protector de pecho y las máscaras de malla que vemos popularmente en esta práctica. A finales del siglo XIX empieza a aparecer ya aquí en América maestros procedentes de Europa, especialmente franceses e italianos, que traen esos conocimientos y empiezan a enseñarlos y ya cómo desarrollarse la práctica ya aquí a nivel del continente. Ya en el ámbito deportivo, la esgrima es un deporte de combate donde se enfrentan dos competidores. Ya mi querido Diego les hará más énfasis en eso.
Está que se habla
hoy, pero ya, calmado.
Calma, ventarrón.
Sí, señor.
Que no panda el cúnico. Como
que no panda el cúnico.
Chapulín.
Bueno, es un parte de combate donde se enfrentan dos competidores que deben interactuar intercambiando golpes con un arma blanca. Valga la aclaración que esta arma no corta ni es
sin filo.
Es sin filo, exacto. Y sin punta, es punta roja.
No, pero
roma.
Mire que, bueno, digamos, fuera de chiste de verdad, que el deporte nace es de esos como altercados que tenían las personas.
De la realidad cotidiana, sí.
Y que, obviamente, y estaba permitido. Digamos, si usted se batía a duelo con otra persona y la mataba, ni siquiera tenía la, digamos, las autoridades de esa época por qué decirle nada, porque era legal matar a alguien cuando se estén
era un tema cultural ya de la época.
Se hacía justicia por su propia mano, sí.
Correcto.
Bueno, sí, señores. Ya pasando un poco más al nivel deportivo, ya hablemos de Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos de Atenas del 86 se incluyó por primera vez esta práctica de la esgrima. Se incluyó la práctica del florete y el sable. Aquí vamos a hablar que hay tres categorías
del deporte.
Tres modalidades, que ya más adelante hablaremos. Pero en esos Juegos de Atenas del 96, el florete y el sable fueron los que se incorporaron. Ambos en la categoría masculina individual. La espada, que es la otra categoría, se introduciría en los Juegos Olímpicos en París de 1900. El sable y el florete por equipos llegarían en los Juegos Olímpicos de San Luis de 1904. Y los primeros campeonatos mundiales de esgrima se celebraron en Londres de 1956. El florete femenino apareció a nivel individual en 1924 en los Juegos Olímpicos de París y por equipos en 1932 en Los Ángeles. Ya en 1913 nace la Federación Internacional de Esgrima. Esta federación internacional será quien conste la organización de las grandes competiciones y es responsable del reglamento internacional para todas estas pruebas a nivel mundial.
Para regir las competencias.
Correcto.
Ah, bueno, buenísimo. Ahí nos damos cuenta entonces que este es uno de los deportes que nace de la cotidianidad que se va presentando en las diferentes comunidades, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las reglas, cómo se practica este deporte, que pues para muchos es bastante extraño y de pronto a veces es un poquito complicado como de entender. Vamos a dar unas pautas para que comprendamos un poquito más fácil cómo se practica. Primero tenemos la pista es una superficie plana de 14 metros, marcada con tres líneas hasta la parte central de la pista. La primera es la línea de advertencia, la segunda es la línea de guardia y la tercera es la que divide por la mitad la pista y es la línea de centro. Entonces digamos que cuando uno de los tiradores, como se les llama a los practicantes de la esgrima.
A los practicantes de la esgrima, valga la aclaración.
Sí.
Exactamente, para que no haya después malentendidos, sí, acá que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, esta línea no puede ser traspasada después de que el árbitro diga la palabra alto. si antes de que él, en el preciso instante que él está diciendo la palabra, ha traspasado la espada, el punto es válido. Si es después, ya es un punto totalmente inválido. Los participantes, pues como les comentaba, se les llama tiradores en este caso. Y hay dos jueces que son los que se encargan de validar cuáles son los puntos correctos, los puntos que suman en el combate. Ese es el árbitro principal y hay otro que está pues ubicado en una mesa al costado, ¿no? El tema con los árbitros también es que dan las pautas para el momento de la pelea. Entonces digamos que no es como hablábamos el programa pasado del boxeo, que hay un ring y el árbitro lo que hace es separar la pelea cada round. En este caso no, en este caso él da las órdenes. La primera orden que da es en guardia, cuando el tirador se coloca tras la línea en la puesta de guardia, que era la que hablábamos ahorita. Después grita preparados. Ahí entonces los tiradores avanzan hacia la siguiente línea y cuando gritan adelante y solamente en ese momento es cuando ya pueden estar en guardia y preparados para el comienzo del asalto. No es válido ningún golpe hasta que el árbitro dice la palabra adelante. ¿Vale? Entonces digamos que ahí hay unas pautas bastante obvias, como para decir cómo se practicaba. Decía acá mi compañero Mauricio que las armas en las que se divide es el florete, que es la primera arma con la que se practicó, el sable y la espada.
¿Correcto?
Correcto.
Sí, sí.
Más adelante, entonces ya entrará de pronto el machete.
Valga la aclaración que esas...
disminuye la proporción, ya ves.
Esos nombres,
más corto, sí, sí.
Valga la aclaración que esos nombres que dice Diego son derivaciones de las armas antiguas, ¿no?
Claro, eran tipos de espadas
que se modificaron para el deporte.
Que se utilizaban y se modificaron para el deporte. Y dependiendo de cada tipo de espada, se practica el deporte. Entonces, ¿qué varía en cada una de las armas? Los puntos válidos. Los puntos válidos, por ejemplo, en el florete solamente aplican cuando se toca al adversario con la punta y únicamente en la parte del tronco. En ninguna otra parte los toques son válidos. Los toques, pues obviamente son los puntos, que son los, digamos, como los golpes, entre comillas, que se dan cada uno de los tiradores. En el sable ya se puede tocar con la punta, con el filo o con el contrafilo. O sea, por cualquiera de las partes del sable marcaría punto. Y acá sí ya es válido toda la parte superior del cuerpo, que es la cabeza, el tronco y los brazos. Y con la espada, nuevamente solamente se puede tocar con la punta y los puntos válidos es en todo el cuerpo. Básicamente los torneos se hacen de a 10 personas en un todos contra todos. El primer ítem de desempate que se tiene son obviamente pues los partidos ganados. Y ya posterior a eso, el número de toques... el número de asaltos ganados, perdón, y después el número de toques. El que tenga mayor número de toques en caso de empate es el que se llevaría la victoria en este caso, correcto. Entonces no es, suena un poquito complicado, pero realmente no lo es tanto. Y sí, y sí,
practicarlo para entenderlo mejor.
Para claro, hacer un sí, resumen, claro. El esgrima solamente se compone en esquivar y no dejarse pegar en los golpes.
Claro, y muy buenos reflejos, ¿no?
Muy buenos reflejos.
Con una espada tan delgada, deben ser buenos reflejos.
Claro. Y muy buenos estados físicos.
Sí, claro.
Que le permitan la agilidad a cada uno de los oponentes.
Bueno, Alejo, ahora que entró con esa voz sexy.
Está también que se habla sí. Ya, ¿no?
Bueno, claro que sí, porque nuestros oyentes quieren escuchar, quieren saber cómo se planteó todo eso aquí en Colombia, cómo surgió, ¿no?
Claro, por supuesto.
Entonces, pues la historia de la esgrima en Colombia empieza con un gran maestro, quien se llama Miguel Valderrama, que luego de residir en España...
¿El papá del pibe?
No, pues el papá del pibe no, pero tal vez un pariente muy lejano o algo...
También así crespito con la espada.
Sí, sí, no es con el balón, sino con la espada. Bueno, entonces, residió en España y luego se trasladó a Colombia para iniciar la práctica de este deporte en el país. En los primeros Juegos Nacionales realizados en Bucaramanga como entrenador de Cundinamarca, logró dominio total en el encuentro deportivo. Aquí pues la Asociación Colombiana de Esgrima se fundó con otras 16 asociaciones deportivas acá bajo, ciertos decretos y todo esto, entonces se formalizó muy bien. Y ya ha llegado el año 1948, la esgrima nacional participa por primera vez en los Juegos Olímpicos de Londres.
Es bastante antiguo acá en el
bastante,
país, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
No, y de por sí lo que estamos hablando ahorita es bastante antiguo el deporte, o sea, tiene... Claro.
Tiene, o sea, gran trayectoria, viene...
Del año 15.
Del año 15, desde el año 15, dijo Mao que él es testigo, viviente
él
aquí de ese
ahí,
deporte.
Él estaba ahí en la primera
sí, claro.
vez que...
O sea, incluso...
La primera competencia de esgrima...
No conoció juguete ni nada, más lo conoció fue la esgrima.
La primera competición.
Os digo, eso se llamará esgrima.
Sí. Entonces aquí, en los Juegos Olímpicos de esa época, con Alfonso Ahumada y Emiliano Camargo, quienes fueron los principales...
Los precursores.
Los precursores, los principales deportistas de ese gran juego. Entonces, posteriormente participaron también en los Juegos de Melbourne, en Australia, en 1956 con 6 esgrimistas, que en las Olimpiadas de Roma de 1960 asiste con un solo esgrimista, y a la Olimpiada de Tokio en el 64 con 5 deportistas. Aquí, con motivo de los 6 Juegos Panamericanos de la ciudad de Cali, en el 71 el evento deportivo más grande al que se había comprometido en el país en ese momento, con deportes y las federaciones deportivas, incluyendo la de esgrima. Ellos desarrollan el plan de preparación de los equipos nacionales, contratando entrenadores extranjeros y realizando concentraciones e intercambios internacionales para fomentar eso y como les dijera, reforzarlo, ¿no? Que ese deporte se consolidara, sí, que ese deporte se consolidara ya profesionalmente en el país. Y obviamente sacando y galardonando buenos deportistas.
Bueno, pues esperemos que estos resultados se empiecen a ver de pronto en los Juegos Olímpicos que vienen ahorita, ¿no?
Así es, y hablando
sí,
de olímpicos,
claro.
Efectivamente, por ser un deporte tan antiguo, fue uno de los primeros en llegar a los Juegos Olímpicos de Atenas, no más ayer, en 1896.
Oye, pero curioso lo que estaba hablando Alejo, o sea, a pesar de que no es tan reconocido aquí en el país y no hemos tenido como tan buenos representantes, no buenos representantes, sino
conocidos.
Como destacados.
Sí,
pero sí hemos tenido bastante representación.
Así es.
Según lo que
sí,
le escucharon.
Digamos que hace falta de pronto como un ícono que saque el deporte un poquito más a flote. Sí,
ajá.
Sí, por ejemplo, como lo hizo Camilo Villegas con el golf
sí,
en
claro.
Colombia.
Sí,
algo
que
así.
Se le dé como más trascendencia, más importancia.
Y vale la pena también hacerle ese reconocimiento el año pasado en el Grand Prix de espada en Hungría. Quienes fueron Mariana Victoria Ramos, Andrés Felipe Campos, Gustavo Coqueco, Artur Pinilla y John Edison Rodríguez, quienes fueron representantes el año pasado y dejaron buenos puntajes, dejaron buenos resultados.
Buenos resultados en sí. Esta competencia, bueno, buenísimo. Y entonces
bueno.
Vamos a, precisamente ya que estamos hablando de las representaciones, pues vamos a ver dónde podemos practicar ese deporte aquí en Bogotá.
¿Estás desparchado?
¿Buscas qué hacer?
Te tenemos el plan.
¿A quién?
Numeral, ¿dónde en Bogotá? ¿Dónde en Bogotá?
Voy a salir a caminar solito.
Bueno, estos muchachos siempre se emocionan mucho con la cortinilla de en Bogotá, quién sabe, la música como que los inspira.
Bastante relajante.
Bastante relajante, ella.
Y emotiva.
Bueno, yo les voy a contar para los amantes de la esgrima, los que quieran practicarlo, dónde lo pueden hacer acá en Bogotá. Les cuento que existe la Escuela Deportiva Salud Club en el Parque Sausalito. Ahí, más que todo, hacen cursos vacacionales de esgrima y, pues, obviamente otras disciplinas. También les cuento que pueden dirigirse, ya les doy la dirección...
Bueno, mientras Juli nos busca la dirección para que todos los que estén interesados vayan y se metan en el mundo de la esgrima.
De la esgrima que
yo
conozcan.
Me imagino que igual también no debe ser un deporte tan costoso, porque pues yo me imagino que las academias o los mismos institutos que dicten el tema pues deben tener sus propias...
Faciliten las...
Espadas,
la indumentaria.
Que es lo más caro.
Sí, claro.
Y ya pues el uniforme es un uniforme mucho más básico. Obviamente sin que tenga los sensores que trae, digamos...
El olímpico, sí, pero ya el entrenamiento es distinto.
Ya es diferente, ¿no?
Bueno, ya encontré la dirección.
Retomamos.
Podemos también dirigirnos a la unidad deportiva del Salitre. Allá lo llaman la sala de esgrima, que está ubicado en la avenida 68 con calle 63 y atienden de lunes a viernes a partir de las 4 y los sábados a partir de las 9 de la mañana.
Mejor dicho, la unidad deportiva del Salitre es la vieja confiable. Cuando ustedes necesiten practicar cualquier deporte, vayan allá.
Esa es la
vieja
confiable. ¿Quieres practicar cualquier deporte?
Vea la avenida del Salitre.
Ese como es el centro neurálgico de todas las ligas y las escuelas. Allá entonces, se encuentra. Allá no tiene pierde.
Allá de no todo hay pierde de lo que quiera practicar.
De todo como en botica.
Bueno, vamos a nuestra sección favorita, el fútbol profesional.
Capitalino.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es...
Fútbol profesional.
Capitalino.
Estos tambores me dejaron sordo, la verdad.
Ojalá si fuera de alegre la hinchada.
Bueno, y empezamos hablando de el primer campeón colombiano, el irregular Santa Fe de Gregorio Pérez.
Y el actual subcampeón.
Y el actual subcampeón, claro que sí. Y para jugar las finales hay que llegar, por lo menos. Entonces... Como les decía, vamos a hablar de Santa Fe y su irregular temporada. Nos damos cuenta que Santa Fe, muchos hinchas lo dicen en Twitter, tiene un partido bueno, uno malo, uno bueno, uno malo. Y así ha sido siempre, desde que empezó el año. Vemos que contra River se juega un buen partido, un partido donde es muy seguro atrás, donde le plantea cara a River, de tú a tú le juega sin miedo. En la mitad de la cancha, Baldomero Perlaza jugó muy bien.
Que muestran la casa como es de Santa Fe.
Exactamente, digamos que se ha perdido ese miedo que tenía mucho el jugador colombiano cuando iba a jugar a estadios como el Monumental o de pronto como la Bombonera, que se dejaban apabullar por el público. Eso ya no pasa.
Nada de nervios, estaban totalmente seguros.
Exactamente, entonces Santa Fe inclusive tuvo a lo último una oportunidad para irse arriba, pero Armani hizo una salvada increíble también.
Y ese señor está tapando mucho, la verdad. Por ahí rumores que lo van a llamar, ¿no? A la selección
de Argentina. No, pero digamos que le preguntaron, pero él dijo que con él no han tenido conversaciones formales.
Es que igual eso es puro invento casi que de la prensa. Si nos damos cuenta, él nunca lo han llamado.
Son rumores, son rumores.
Entonces, eso es el popular humo que llaman.
Uh-huh. Sí, bueno, pero
del partido contra River,
yo sí te tengo que decir, pues en ese caso no hay que crucificar a Santa Fe porque eso fue un empate muy
valioso.
No,
fue un partido muy bien planteado. Santa Fe jugó, ¿cómo se puede decir? Inteligentemente.
No dejó jugar a River.
Preocupa, o sea, pues es que digamos que la preocupación de Santa Fe siempre es de la mitad hacia arriba. Sí. Cuando Santa Fe quiere y se plantea hacer partidos ordenados y estar seguro atrás, lo hace, como lo hizo contra River. Pero entonces, ¿qué pasa? No tiene la posibilidad porque la nómina no le da, porque ya nos dimos cuenta que no le da y porque el técnico tampoco es un técnico que se interese por ese tipo de planteamientos para atacar. Y finalmente lo vemos en la tabla, lo vemos en la Libertadores. Si un equipo no ataca y no hace goles, por más que sea ordenado y bueno en defensa, pues no va a poder... hacer absolutamente nada.
Venga, digo, ¿y qué es cierto los rumores que dicen que el técnico está en peligro, que lo quieren como despachar por los resultados?
Pues hace mucho tiempo que la hinchada está muy inconforme con el profesor Gregorio. Con el profesor Gregorio Pérez está muy inconforme, pues obviamente por el tema de la final.
Y totalmente, tiene razón.
Por el tema del desempeño del equipo, las contrataciones.
Es que la nómina de Santa Fe es muy corta.
Que fueron muy cortas, pero eso en parte también es culpa del técnico. Si el técnico ve que no tiene una nómina competitiva, perfectamente se puede ir. Entonces tampoco es por ahí. Se dice que con el presidente Pastrana no se hablan ya. Igual Pastrana está en otro tema, él está en tema federación.
Sí, y ya él en agosto.
Él
se
está
va.
Desentendido de Santa Fe. Entonces ya esperar este semestre que sea lo que Dios quiera, como se dice. Y esperar a ver contra Río Negro, pues como
chévere
les decía,
la bendición.
Un partido bueno y uno malo. Contra Río Negro, pues es un equipo que Santa Fe de local tiene que salir a ganarle. Y salió a jugarle al empate. Inclusive el último cambio, lo publicaba yo en Twitter, el último cambio de Gregorio Pérez fue meter a Sebastián Salazar, un volante de marca. Y el último cambio de Hernán Torres fue meter un volante ofensivo. Entonces Río Negro terminó atacando en Bogotá y prácticamente que Santa Fe sacando un empate. Entonces muy mal por ese lado, esperemos ¿Qué tal nos va con Junior?
Y la tienen dura.
A mitad de semana.
Visitantes.
Pues Junior viene de quedarse sin director técnico, no sé si ustedes sabían.
Sí, es ya, que
hoy confirmaron. Hoy confirmaron.
Hoy confirmaron. Por octava vez.
Por octava vez.
Por octava vez.
Eso es un tirifloje. Tome, cógelo usted, no. Tengo que cógelo usted.
Sí. Entonces. Ahí vuelve nuevamente Comesaña a dirigir el Junior. Hoy precisamente está con un técnico interino. Vamos a ver qué planteamiento hace Santa Fe y a ver si logramos demostrar un poquito más. A Junior siempre le ha ido mal en Bogotá, precisamente por el tema de la altura, de pronto el frío lo afecta mucho. Pero pues si vemos la diferencia en calidades de las nóminas de una a otra, Junior...
Pero claro que hay que tener en cuenta que Junior no viene bien, también está jugando mal. Sí. Sus figuras, sus supercontrataciones, Teófilo, Chará, no están jugando.
Es que precisamente ese es uno de los motivos por los cuales dicen que sacaron a Alexis Mendoza, porque obviamente esa nómina de Junior tan cara, sobre
tendría
todo
que estar para jugar mejor.
Teo y Chará.
Chará. Y el loco Alves, es un delantero que valió casi $2 millones y no ha hecho ni un gol.
Y nada.
Entonces es muy difícil. Pero bueno, esperemos a ver cómo se dan las cosas y cómo se da ese resultado. Vamos a hablar entonces ahora de Millonarios.
De mis azulitos.
Los azulejos.
El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, Millonarios. Al fútbol con el alma y con el corazón, a Millos, yo le canto.
Bueno, yo tengo que retractarme de un error garrafal que cometí hace 8 días. De pronto ustedes no se dieron cuenta porque no me corrigieron. Yo dije que Millos en la Libertadores jugaba con el Deportivo Táchira.
Yo escuché después el programa y...
me disculpan, ¿no? Ante todo quiero aclarar primero que es con el Deportivo Lara y efectivamente es el 17 a las 8 de la noche. Bueno, y ya entrando al tema de la fecha, de las dos fechas que pasaron, bueno, contra Equidad también un partido en tablas.
Sí, pero muy buen segundo tiempo, me gustó.
Sí,
me
el segundo gustó, tiempo partió. Estuvo más movido.
Sí, no, el primero estuvo aburridísimo.
Estuvo, como diría un viejo amigo, muy quieto.
Pero el segundo tiempo fue muy bueno, fue muy movido, un partido, segundo tiempo entretenido.
Sí, pero digamos que a mí no me gustó tanto como jugaron en ese partido. Digamos, Huérfano, yo creo que era así como que ya... Es hora de sentarlo un poquito, porque pues él no, o sea, él últimamente no ha tenido mucha regularidad y aparte de esto, pues no, o sea, le falta definición, definitivamente. En el partido contra el Pasto se jugó muy bien. Tengo que decir que el Pasto me sorprendió, porque el Pasto hizo un muy buen primer tiempo. O sea, el primer tiempo sí estuvo como muy reñido para los dos lados.
Claro, donde Pasto no pierda ese penalti del primer tiempo, otro partido totalmente diferente se hubiera visto.
Sí, hay unos que dicen que no fue penalti, pues realmente para mí no lo fue y no es por temas sentimentales, ¿no?
Tú no lo viste porque estabas en el estadio, pero nosotros que lo vimos por televisión, sí.
Nosotros que vimos la repetición, se ve clarísimo cuando le mete la mano.
No, fue mano, hay que, digamos, ser objetivo, ser... Legales, como
sí, legales, sí.
Pero yo también vi la repetición.
Pero también hay que decir algo, y es que es una mano que no siempre pitan.
Sí. Es que el tema de las manos, eso es un complique, porque a veces que son válidas, que no son válidas, que se va a pegar al cuerpo, que no. Eso
entonces va muy subjetivo al árbitro, sí. Y al criterio que él tenga. Pero perfectamente se hubiera podido pitar penalti y fue penalti.
Sí, no, literal, el balón le pegó en la mano, intencional o no, pero...
Al igual que el penalti de Millonarios, fue penalti también.
Claro, porque él estaba agarrando la camiseta.
Sí, fue penalti legal.
Es bastante claro.
¿Cómo dice ese gol?
Es como el penalti del Real.
Ese gol del minuto 66 con Camilo Salazar, ¿no?
Fue en el 85. ¿A qué te recuerda el minuto 85, Dieguito? ¿A qué te acuerda? ¿Un amargo recuerdo de final?
No, yo no viví en el pasado.
Bueno, pues Iron, él hubiera podido haber definido, pero él qué hizo, dijo, vamos a consagrar al muchacho, es su primer gol, 20 años de la cantera, y promete, el muchacho corre muchísimo.
Pero ¿será que ahí nació esa nueva figura o qué? Se inspiró ya en el último minuto y...
Sí, claro que el balón parece...
Hay una parte
que el balón parece que se va de la cancha.
Pero no en la repetición.
No,
es una jugada muy rápida, Pero hay una parte donde el balón parece que sale por, sí, por la
pero
línea.
Pero no, estaba exactamente pero realmente sobre la raya.
La gente no vio eso, vio la jugadota que hizo. Sí,
no.
Del Valle,
claro. No, y no salió porque hubiera salido los jugadores que estaban al lado de Boyacá. Sí, hubieran protestado, ninguno, pero ninguno protestó. No,
no, no, no, no. Fue un gol legal. Tengo que decir que sí, me gustó muchísimo también el segundo tiempo, más el primero, sí, estuvo como un poquito más movido, pero el segundo me gustó. Yo pienso, y vuelvo y digo, bueno, lástima que Carrillo se lesionó, pero sí lo que hizo Gotardi, ¿sabes? Como que darle un nuevo aire al equipo, funcionó.
No, es que con Duque y Carrillo el equipo es mucho más dinámico para salir y...
Y es que Duque tiene mucha precisión al momento de recuperar balones, o sea, Duque muy rara vez se equivoca.
Oye, y Andrés Felipe Román, el que entrevistamos acá en el programa, viene jugando muy bien en la posición que lo ponen.
Sí, claro.
Me ha gustado.
Él es lateral por izquierda y yo le he visto buenos partidos.
Sí,
también.
No. Muy sí, buenos le ha ido partidos. Muy bien.
Sí, o sea, en ese aspecto sí tengo que decir que Millonarios le ha apostado a la cantera y ha funcionado. Ahorita, bueno, ya afortunadamente se metieron dentro de los 8, hay ahorita que mantenerse, que seguir ganando, porque ya ahorita empieza descuenta regresiva. Sí,
qué triste que cuando no funcionan las contrataciones, tienen que echar mano a la cantera, ¿no? Sí. Y funciona muchas
pero,
veces.
Pero eso es bueno, eso, sí, eso claro. Abre muchas oportunidades.
Y muchos equipos ahorita lo están haciendo, el caso claro, del Cali.
Eso debería ser otros la equipos. Prioridad de muchos de los equipos.
Así sí, es.
La vieja confiable.
Fomentar la... Hagamos una campaña para que la cantera sea la vieja confiable sí, de los claro, equipos colombianos.
La vieja confiable. Mauro, perdóname, no puedo con esa canción.
Bueno,
no
después de escuchar esta no, majestuosa fanfarria.
Ustedes vienen a Mauricio acá con el pimpón en la nariz.
Los hermanos Gasca.
Estamos trabajando en una nueva... En una nueva canción que estamos componiendo.
Una nueva cortinilla.
Una nueva cortinilla, próximamente esperen sorpresas.
Vamos a cargo de eso.
Bueno, hablemos de El Verde de la Capital. Como ya lo nombraba Julián, el partido contra Millonarios, bueno, ya lo nombramos, un muy buen segundo tiempo. Bueno, al principio estaba como embolatado, pero sí. Digamos que los cambios que hizo el técnico funcionaron. Entró este chico Brainer de Alba. Realmente le dio mucha movilidad, muchos pases largos y le dio, bueno, más movilidad al equipo y, bueno, se fueron en tablas como ya Juli lo nombró. Esa semana Equidad jugó con Leones. Un buen resultado, pues teniendo en cuenta la campaña no tan buena que lleva ahorita Equidad.
Bueno, quedaron de puesto 3, ¿no?
Y jugaba Leones, Leones de local o de local.
No, Equidad. Jugaron en techo.
En techo.
Equidad lleva una racha ganadora, no pierde en casa.
¿Cuándo entonces, quedó con Tigres?
No, con Tigres no, porque Tigres es de la B.
Con
el Leones.
Me equivoqué, Melino.
Ese es... El otro es... ¿Ven la diferencia?
Me encantan esas cortinillas de Mauro. Son como animales enfermos.
Sí, sí.
Como bueno, los del círculo de hermanos Gasca.
No, apenas.
Bueno, sí, señores, 3 puntos muy, muy, muy bienvenidos para los últimos resultados que lleva Equidad. ¿Qué más les cuento? Goles que hizo ese chico Carlos Peralta, que Carlos Peralta viene de una lesión muy larga, él tuvo una lesión de varios meses que estuvo por fuera. Ha regresado y le ha ido muy bien en los últimos partidos, ha estado anotando últimamente, fue el que hizo los 2 goles de en el último partido contra Leones. Igualmente, también con los pases y la precisión de Brainer de Alba, que se han combinado y han dado buenos resultados.
Bueno, mire que ese técnico se dio sus mañas para sacarle provecho a esa nómina tan cortica que tiene Equidad y pues sí, ahí claro. Poquito a poco va cogiendo el equipo. Bueno, Alejo, hablemos un poquito de los equipos de la B, ya
bueno,
para terminar
claro
y para
que sí, los equipos de la B, pues ya venimos aquí.
Y con ese entusiasmo que lo dices.
Entusiasmo para que se motive, porque la verdad no hay nada de ánimo en esta, pero...
Venga, bueno, ¿qué pasó con Tigres, hermano?
Tigres, hermano, ni hablar. Bueno, entonces, con resultados aquí, Fortaleza venció Universitario Popayán 2-1. Bogotá,
bien, por fin ganó Fortaleza.
Sí, por fin, Bogotá 2-0, también se lucieron, aunque tuvieron tarjeta roja y toda esa cuestión.
Pero sacó sus 3 puntos.
Sus 3 punticos, bien
sí,
también.
Sí, claro, sacó sus 3 puntos y hubo un buen juego. Deportivo Pereira versus Tigres, Deportivo Pereira venció 3-1 a Tigres. Entonces uy, Tigres claro, definitivamente
ahí se dio un puesto,
racha,
bajo el cuarto puesto.
Racha.
Sí, porque venía muy bien, ¿no? Venía de terceras.
Sí, sí. Venía bien y la verdad aquí ya... se fue al declive. Entonces, en la tabla de posiciones venimos que Tigres está en el cuarto puesto, Bogotá en el séptimo y Fortaleza en el puesto 12.
Entonces, bueno, ya subió un poquito Fortaleza.
Bueno, ya despertó un poquito Fortaleza porque no quiere salir del fondo de la tabla, ¿no?
Sí, claro, pero quieren y ojalá se motiven y salgan más.
Pero para comparación de otros torneos, los equipos bogotanos van con un poquito mejor. Bueno, sí, hablamos claro, de Tigres y
ha habido
de Bogotá.
Cambio,
en la
ha habido
B, porque
cambio
en la A sí vamos mal.
En la A, no sé, como, ¿quieren como que conocer esa B o qué? ¿Qué pasa sí, ahí? ¿Qué pasará? Mal.
Bueno, ya lo sabremos a medida que vaya avanzando el torneo. Bueno, y como todo lo bueno dura poco, ya llegó la hora de que esta hermosa mesa de trabajo se
despida. Este programa debería ser de una hora.
Debería ser de una hora o más.
O más.
Siempre queremos hablar mucho más, pero bueno, pues les recordamos que de todas maneras pueden seguir todas nuestras emisiones en VD Radio y pueden ver estos hermosos rostros en nuestra cuenta de Instagram, Capitalinos con K, porque con C
ya estaba.
La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VDI.